Son épocas interesantes para vivir.
Sí, creo que el medioevo o el renacimiento también, si uno era rico.
No, me refiero a los adelantos tecnológicos.
Es verdad, en poco tiempo le podremos culpar de todo a la inteligencia artificial.
Oh, ¿eso nos liberará de responsabilidades?
Absolutamente.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
La inteligencia artificial cambiará la forma de vivir, y no lo digo yo, no lo dice el señor Lartija, no lo dice la muda, no lo dice Nico, no lo dice el capitán, lo dice Bill Gates. El fundador de Microsoft indicó que los peligros de esta tecnología son reales.
Son reales.
Todos a los botes.
O sea, que cambiará todo para peor.
Las mujeres y los niños primero. Sí, vamos, todos vamos. A la verga. Ah, pero se pueden manejar.
Se pueden manejar.
Bueno, vaya manejándolos, Bill. Sí, nosotros confiamos en todo. Yo sé que usted está así como diciendo, no, no, este no es mi pedo, pero yo vaticino cada vez de vez en cuando. Es como un oráculo, sí. Bill. Bill, el oráculo, dice que sin duda cambiará la forma de vivir inteligencia artificial.
La forma
de... muchos ya lo están notando.
Ajá, claro, sí.
Pero que se puede manejar y se puede usar para el bien.
Ah, se puede usar para el bien.
De momento
no se está viendo.
Veremos qué pasa. Hace menos de 2 semanas el planeta Tierra registró los días más calurosos de su historia moderna. Y la ola de calor extrema aún está azotando gran parte del hemisferio norte. Temperaturas en América del Norte, parte de Asia y de todo el norte de África y el Mediterráneo han estado por encima de los 40 grados centígrados.
Esto es impresionante.
Y nadie dice nada.
Y nadie dice nada, porque sí, siempre fue así.
En realidad, en realidad todo el mundo lo está diciendo.
Sí,
y están alarmados porque el efecto invernadero, porque el recalentamiento global a la chingada y así. Así que lo importante aquí es que durante las próximas semanas, los días de esta semana, lo que quede de más, va a seguir todo así.
Mucho
digo,
calor.
Para aquellos que están diciendo, no, pero que a ver, no. Estamos en condiciones,
no sé qué es,
entonces.
Que es una mamada, lo peor que está pasando. Es que se está yendo toda la verga.
Sí, totalmente.
O sea, ese es el problema.
Leve raza, no es
claro,
para sembrar.
Claro.
Iba a aventar un caos total, pero ahora con lo que dijo el señor Lagartija voy a guardar todas mis banderas y las voy a arriar porque no es momento de sembrar el pánico. Llegó al puerto Tim Shaddock. ¿Quién es Tim Shaddock? Bienvenido, Tim Shaddock. A la tierra. Porque es el náufrago australiano rescatado por un atunero mexicano que dijo, ¿quién es este que está flotando en medio del océano?
Jesucristo,
marinero. Uno cuando, cuando naufraga, pronto reencarna en Jesucristo.
Claro,
no importa,
claro.
Porque rápidamente es una dieta estrictísima, por cierto, le crece el pelo, la barba, todo, entonces queda jesucristiano, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, es el marinero de 54 años que fue encontrado junto a su perra en pleno océano Pacífico. Llevaba 3 meses alimentándose de pescado crudo y bebiendo agua de lluvia. Y ya la perra lo tenía montado en un ovario, le decía, ¿cuándo vamos a comer? Decentemente, o sea, estamos bien, pero bueno. Luego hay una infinidad de notas que dice que la perra le salvó la vida. La perra dando declaraciones diciendo, no, este güey que es un pendejo, mire cómo... y así sucesivamente. Así que ya se encuentra en el puerto de Manzanillo.
Ajá.
En Colima, si lo quieren ir a saludar,
pues,
no
claro,
sé,
claro.
Pedir autógrafos. Vio que uno rápidamente alcanza la fama. Tiene titular y dice, Tim, un autógrafo. Además tiene un nombre llamativo, Tim. Bueno, más allá de todo eso, el hombre se salvó. Y entre las declaraciones dijo, yo pensé que no la libraba.
El huevo.
En perfecto australiano. Realmente nadie pensó que la podía librar. Luego, es mucho tiempo.
Mucho tiempo.
3 meses, güey.
Mucho.
3 meses,
es
mire, falta menos para el aterrizaje de lo que estuvo este güey naufragando en alta mar con una perra. Le pido por favor.
Wow.
Había noches, yo imagino, que se mirarían, ¿no? Entre la perra y él, como diciendo. Uno de los dos. Cada vez más sabrosos estamos, ¿verdad?
Abuelo.
Pero bueno, triunfó el bien. Inteligencia artificial. Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, en la reunión Unión Europea-CELAC.
Sí, ¿cómo va eso?
No, ya terminó.
Terminó.
Y no solo ya terminó, sino que como que cada uno fue a su pedo, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces los representantes de América Latina y el Caribe pidieron dinero a Europa.
Sí.
Europa dijo, faltaba más. Soltó dinero, no porque sean generosos los europeos, sino porque andan preocupados. preocupado por la incidencia de China en la región.
Obvio.
Entonces, qué bonito es cuando se pelean por una, dice Latinoamérica.
Claro.
Que le empiezan, no así como, sí. Bueno, yo, ¿cuánto te dio el chino? El chino me dio esto. Ah, no, yo te duplico y así sucesivamente.
No se preocupen, ya vimos esto, luego se llevan todo.
Sí,
y se llevan más de lo que
traen. Sí, entre los chinos y los europeos. Que...
Sí, claro. Sí,
ya pasó la historia cíclica, cabrones, la historia cíclica. Cambian algunos nombres.
Sí,
algunos.
Póngale.
Pero bueno, y los representantes de Europa lo que estaban era en el plan de sacar una dura sanción contra Rusia por la guerra de Ucrania, entonces querían que todos penalicen y demás.
Ajá.
Y bueno, cosa que a Latinoamérica y el Caribe medio le vale pito.
Sí.
Pero bueno, así la situación.
Porque...
También la negociación fue no hablar mucho de Venezuela,
claro.
De Nicaragua, de Cuba, no
claro,
hablar
claro,
de Corina Machado,
no.
No nombremos a este y al otro, disimulamos que,
ajá,
bueno, que esos países defienden a Rusia.
Sí,
hablamos
sí,
como de no hablar de Estados Unidos tampoco,
ajá,
de la incidencia de la CIA y de los servicios de inteligencia en algunas partes del mundo, de sanciones, en fin, cada uno lo suyo, cada vez que uno hablaba de una cosa, el otro señalaba y decía,
claro,
momento,
claro,
si hablamos de esto, hablamos de esto,
ajá,
también. Entonces, al final, canapé y champagne,
¡wow!,
para todos.
Una hermosa
alegría,
familia ocultando, sí, todas sus miserias.
Totalmente,
sí.
Una familia ampliada, inclusive.
Sí, sí,
son
sí,
como
grande, grande,
vino el novio de mamá,
sí,
a comer, porque tenemos CELAC,
sí,
Latinoamérica,
sí,
bebé,
sí, eso,
Caribe,
¿no?,
Europa, todo,
sí,
fabuloso. Y Estados Unidos, que siempre está detrás de un cortinado, aunque
sí,
no aparece y están hablando de lo que yo,
claro,
creo.
Claro.
Sí, 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 señor, va todo bien. Identificado en el cerebro, esto es ciencia, amigos.
Oh, ciencia.
Science. Identificaron en el cerebro el origen del círculo vicioso, no nuestro querido desintegrado,
ajá,
que le mandamos un saludo,
sí,
grande y anda por las rutas argentinas. El círculo vicioso que hace engordar. Un grupo, ajá, de científicos describe el mecanismo por el que una dieta alta en grasas inflama el hipotálamo.
Ah, mire.
Que es como un hipopótamo que,
claro,
tenemos,
claro,
en el cerebro,
sí,
inflama el hipotálamo y hace que aumente el apetito.
Ajá.
Entonces, el círculo vicioso es más inflama, más quiere, más,
claro,
pide,
claro,
más come, más pide, más come,
se me inflama,
y así engordamos.
Dale.
Ahora, ¿qué podemos hacer con este conocimiento?
¿Qué?
Nada, de momento,
nada,
pero por lo menos está señalado el pedo ahí.
Pero
que
se conoce, claro.
Que hay un pedo
eres
en el
hipotálamo.
Eres tú, hipotálamo. En fin, la hipotalamitud, ¿verdad?
Claro.
Señoras, señores, damas y caballeros, hoy es la quincuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Larteja.
Muchas gracias. Hoy tenemos un gran día de sol en Memphis.
Ay, qué buen humor trae hoy, señor.
San Philip siempre trae buen humor, señorita.
No, lo sé, le traigo un café.
Hoy sale, hoy será un gran día para Sun Records.
¿Qué cosa, señor?
¿Recuerdas el muchacho?
No sé de qué habla.
Ya recordarás, no te preocupes.
En los estudios Sam, la secretaria de Sam Phillips, había anotado el teléfono de un chico que había llegado para grabar una canción como regalo de cumpleaños a su madre.
El 19 de julio de 1954 salía el disco simple de Elvis Presley. Lado A, That's All Right. Lado B, Blue Moon of Kentucky.
Muchacho, te llamo de Sam Records.
¿Sí?
Soy Sam Phillips. Seré muy sincero contigo, muchacho. Siempre dije que cuando consiga un blanco que cante como negro, no lo dejaría escapar. Y creo que tú tienes eso. Tengo la canción para que grabes.
El plan era juntar a Elvis con los Blue Moon Boys. En realidad, dos músicos, Scotty Moore y Bill Black, con los que completaría la grabación y las presentaciones en directo que surgieran si todo andaba bien.
En una semana teníamos 20.000 copias de That's Alright.
El autor, un moreno de puro Delta Blues llamado Arthur Crudup, la había grabado hace unos 10 años atrás, pero la versión de Big Boy Crudup era blues y Elvis y los chicos de Sun Records la habían alterado, acelerado, rockabiliado.
Sam le quitó el mama, muy asociado a la cultura afroamericana, y lanzó That's Alright, obviamente acreditando la autoría a Big Boy.
Había pasado un año más o menos desde que Elvis había llegado a Sun Records para grabar unas canciones para su madre.
Lo tenía todo, sonaba sonaba country, rock, rockabilly, blanco, negro. Vamos a las radios, 20.000 copias, el mayor éxito de la historia de Sun Records. ¿Dónde estaba gente como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash?
Phillips llevó unas copias al DJ local, Duke Phillips, conocido como Daddy O, que aunque compartían apellido, no eran parientes.
Bienvenidos, soy Daddy O. Esta es la WHBQ de Memphis, Red Hot and Blues. Y ahora vamos a escuchar algo que nos ha traído Sun Phillips directamente desde los Sun Studios. Calentito, calentito, llega Elvis and the Blue Moon Boys con That's Alright.
El resto es historia conocida. Sonó unas 14 veces en el mismo día. Vaya promoción. Y la radio atendió unos 40 llamados de jóvenes aprobando la canción.
La mística dice que cuando Elvis se enteró que la canción iba a sonar por la radio, se escondió en una sala de cine teatro de Memphis para tratar de calmar su ansiedad.
Hubo que convencerlo de que asista a la radio para una entrevista. Tímido y esquivo, Elvis fue respondiendo las preguntas sin pensar que estaba saliendo al aire.
Y hubo una pregunta clave.
El locutor le preguntó por su escuela.
Cuando Elvis dio el nombre de la escuela donde estudiaba, la audiencia entendió que ese que todos creían era un afroamericano de voz profunda y ritmo novedoso, en realidad era blanco. Un alivio para los padres de familia que apenas podían con la angustia de ver a sus hijas fascinadas con el nuevo ritmo.
1954. Si hoy hay distritos escolares para afroamericanos y para blancos, imaginen entonces.
El rock unía esos mundos, la música unía esos mundos que parecían imposibles. Estados Unidos tenía al blanco que cantaba como negro. El mundo iba a tener una estrella que empezaba con That's Alright sonando en la radio.
Apenas una canción que ya había sido grabada por otro 10 años antes. Apenas una canción que no llegaba a los 2 minutos. 1 minuto 57 segundos.
Una letra que no dice mucho, una calidad de audio relativa para la época, unas cuantas tomas y una semana desde la grabación hasta tener los vinilos de 45 revoluciones por minuto en mano.
1 minuto 57 segundos, un impacto que aún hoy hace olas.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, Capitán? ¿Cómo estás,
Capitán? Muy bien, Capitán. Hoy sí, hoy es el día.
Hoy es el día.
Hoy es el día en que Elvis llegaba a... el día de la soberana.
Me impresiona muchísimo, muchísimo lo bien que fue manejada toda la información y toda la promoción de Elvis en ese momento.
Sí, fue impecable. Tenemos que viajar mucho atrás en el tiempo, y esa historia media romantizada de que Elvis lo primero que hizo fue para regalarle a su madre.
Exacto.
Y con esa canción Totalmente. Fue que triunfó en todo el mundo.
Cuando no he sabido que había Sun Records, era una productora de música profesional y había un chingo de lugares para grabar esas cosas. Claro, a nivel para regalos,
sí,
digamos.
Sí. Además, el dato está claro en la historia.
Sí,
un año después lo llaman a Elvis justamente para grabar That's Alright, que es como lo primero que el gran público, más allá de su madre, conoció, sí, ¿no? Como artista, ¿no? Capitán Vinilo, sí, es hoy. Hoy vamos a dar toda la información pertinente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, la segunda rifa chilanga.
Sí.
Bueno, está levantando vuelo. Lentamente, es como una especie de ballena.
Perfecto.
Levantando vuelo, pero va. Gracias al hijo de Doña Virginia,
sí que, sí,
que compró 6 números, 6 boletos. Así dijo, que mi dinero no vale, me quiero ganarla. A ver, quiero ser como el gato,
sí que sí,
de Amiga Veneno y ganarme algo en la rifa. Así que bueno, también apareció tu Sara, por supuesto, Tali Lilis. Bueno, aún quedan números.
Qué
así
chido,
que es la última rifa antes del aterrizaje.
Sí,
luego no hay más rifa.
Claro,
rifados vamos a estar. Pero bueno, quedan números, quedan pocos días.
Sí.
Y menos días quedan para completar los pagos de la cena tapatía, que quedan lugares, pero no duerman,
pero
porque
poco,
los lugares
muy poco,
son
sí,
mínimos y ya se está cerrando todo,
sí,
eso. Estamos
sí,
hablando del segundo pago, o sea, con lo que se completaría.
Ajá.
Y el pago para la isla Tiburón y la carnita de Hermosillo. Eso es antes de que agosto nos coja, tío. ¿A quién le estoy diciendo esto? Básicamente, a los que ya completaron y hicieron hicieron el primer pago y todo eso. A todos los demás no les interesa, sí, desde luego, pero es puntualmente para refrescar memorias. Perfecto, decir, sí, perfecto. Ya la quincena, chingón, la chingada, chingón, lo que sea. Gracias.
La tienda, ya está habilitada, como ya lo dijimos, porque lo dijimos en el en vivo, pero no sé si lo dijimos en...
Es correcto.
Está habilitada, sí, para las nuevas playeras.
Hacer los pedidos para...
Así que sí, últimas.
Que hubo banda últimas que nos preguntó, ¿y cuándo va a haber? Y va a haber talles, sí, y esto ya y lo otro. Empiecen con, ajá, sus pedidos a la tienda sdqmsd.com. O sea, tienda sdqmsd.com. En general lo saben porque muchos de los que preguntaban habían entrado y no había,
claro,
no había material.
Están.
Pero ya están. Así que hagan sus pedidos porque es la última tanda, justamente, sí, antes del, claro, aterrizaje. Luego ya no more. Se cierran persianas, cortinas y todo. Gracias al querido Forastero Sin Hogar por los memes que ha sacado.
Foras, sí,
hermano,
sí,
eres no un manches talento. Un abrazo enorme. Huevo, muchas huevo gracias, porque ya ha seguido trabajando luego del vivo, siguió sacando memes.
Sí,
abrazo grande, querido Forastero Sin Hogar. Los pueden ver claramente en Twitter, porque no sé, también andan por ahí por Facebook,
sí, pues, claro,
y demás, pero bueno, ahí está. Así que muchas gracias, Forastero Sin Hogar, y muchas gracias, por supuesto, al Crono,
sí,
por los momazos.
También.
El Crono sí nos siguió chambeando luego del vivo,
bueno.
quedó agonizando, pero bueno, le vamos a dar una semita revitalizante. Un abrazo grande para el Crono, sí, muy agradecidos, en serio.
Abrazo.
Y hubo banda que generó memes así,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Iba a decir amateurs, como
no,
si el Forastero Sin Hogar y el Crono fueran profesionales,
ajá,
y están pagando la universidad de sus hijos con el dinero que le damos por los memes. No, en realidad no, pero digo, algunos que hicieron,
sí, que
algún,
sí,
meme por ahí o alguna cosa compartida por otro lado. Muchas gracias, amigos,
gracias,
en serio. Desintegrados, es una forma de sentirnos, no sé, me gusta mucho reír con ustedes,
sí,
en ese sentido. Y por supuesto, para Sonrisa Una Estrella, que le mandamos un beso grande, dice, solo para decirles que estuve en la fiesta, me emocionó hasta las lágrimas verlos, y bueno, y los amo y siempre estoy en,
gracias,
todas las transmisiones. Así que Sonrisa Una Estrella, como tantas,
sí,
y tantos,
sí,
otros que estuvieron ahí en las sombras, si no nombramos porque no nos,
pues,
aparecieron,
claro,
ningún,
sí,
chat ni nada, les mandamos un beso y un
beso.
Agradecimiento enorme. Damas y caballeros, llega el momento de presentar al técnico acá de este viaje. ¿Dónde está Sol? ¡Mico!
¡Venga, Micorete, venga! ¿Qué dice, Mico?
Bueno, Micorete.
Sí.
No me señalen los relojes, no me hablen de nada, porque si no esta gente se va a enfadar,
no,
y con,
claro,
toda,
claro,
con,
claro,
toda, pero absolutamente toda razón.
Sí.
La soberana reunión desintegrada, sexta,
atención,
edición, se llevará a cabo en la provincia de Mendoza, Argentina, en una localidad llamada El Carrizal.
Ajá.
Mendoza es una provincia fronteriza con Chile, así que imagínenla en el centro de la República Argentina,
sí,
en el centro de cuando Sudamérica se empieza a angostar,
claro,
y muy al oeste,
sí,
o sea, muy cerca de Chile, más cerca del Pacífico que del,
claro,
Atlántico.
Claro, claro, claro.
Así
la cordillera.
Que, efectivamente, al pie de la cordillera,
al pie.
Donde se da el buen,
sí,
sol,
sí,
y se da el buen vino.
Ah,
así que Mendoza es la localidad de El Carrizal, en un camping de la zona para convivir con la naturaleza. Qué cosa maravillosa. Tienen hasta octubre, hasta el mes de octubre, los desintegrados,
perfecto,
que quieran confirmar su asistencia. El predio tiene cabañas, pero serán compartidas.
Ajá.
Será un sorteo donde cada uno, inclusive si van matrimonios, muy swing todo, ¿no? Bueno, la soberana reunión desintegrada es una reunión en la que nos conocemos,
sí,
compartimos,
sí,
somos felices, bebemos y comemos.
Perfecto.
Eso lo dicen los organizadores.
Perfecto.
Además, se realizan distintas actividades muy, pero muy interesantes. ¿Cuáles? Va a decir,
¿cuáles?
Uno. Interesantes, dije. Bueno, para poder asistir se tienen que comunicar con el Forastero Sin Hogar y decirle, carnal, ¿sabrás la dirección del fontanero observador?
Claro, no, pues.
Y ahí,
mejor.
Y obviamente, porque
sí,
el
sí,
que
sí
organiza es el fontanero observador, no el Forastero Sin Hogar. Pero bueno, uno le dice, cuidado con los ni parecidos, le vale verga.
Obvio.
Bueno, a quien encontrar en distintas redes sociales, fontanero observador.
Sí que sí.
Fontanero, asócienlo con Mario Bros.
Claro.
Un fontanero
sí que sí
observador. A quien encontrar en distintas redes como fontanero. Fontanero Observador, en el grupo de WhatsApp de Argentina como Fontanero, en Telegram como el del grupo llamado Desintegrado 5K, en fin. Bueno, también en el grupo de Telegram de Argentina llamado Desintegrados Argentos, porque ya se ha dividido los grupos de Argentina. Claro. No todos se llevan. No todos. Bueno. No hay amor, raza. Entonces, bueno, se forman diferentes grupos. Claro. No sé, y todo a los putazos dentro de la soberana. La cuestión es que en el grupo de Telegram, llamando invitación Soberana SRD, Soberana Reunión Desintegrada Argentina, en Facebook, me encuentran en el grupo privado. Grupo privado. Claro, está bien, privado, no molesten. Llamado SDQMSD, y lo encuentran como David Alcaraz, que es otro güey. Pero David Alcaraz le avisa al fontanero observador. Ajá. Y todo fluye. O sea, más fácil. ¿Qué quieren? Todo en la boca, realmente. Bueno, si no, al correo electrónico davial2020@gmail.com. Es David. Claro. ¿Me están prestando
está
atención? No,
esto.
Pero si me están prestando atención, me voy.
No, la verdad que no.
Si me están prestando atención, me voy a la verga entonces.
Y bueno.
Sí. Las fechas oficiales.
A veces es preferible dar un lugar solo. Me encuentran aquí.
¿Qué me dice? Lo único que me dice, yo todavía estoy tratando de identificar si es el fontanero sin hogar o el fontanero observador o el forastero de la verga. Bueno, la cuestión es que las fechas oficiales, 19 y el día anterior, 18. ¿Entienden?
Claro, 19, 18 y 17.
No, 18 y 19 de noviembre. Tienen hasta octubre porque hay que rentar las cabañas, todo el pedo.
Claro.
18 y 19 de octubre son 2 días y 2 noches.
¿De noviembre?
Noviembre, luego ya diciembre, fin de año a la verga. Octubre para confirmar, para ubicar a David Alcaraz.
Sí.
Alvaraz. Alcaraz es el tenista. Sí. Y tenerlo ahí al fontanero observador y decirle todo el pedo. Bien. Esto es, ¿vieron cuando les dije no hay tiempo para dar la información? Yo sabía que iba a ser enredosa, por eso el Guarcelo que decía, ya da la maldita información. Bueno, ahí se encuentran y se.
Sí que sí.
Vamos a estar dando igualmente la información el día subsiguiente. Pero bueno, nos despedimos el lunes 20 en ese caso,
claro.
Nos damos unos besitos y terminará la soberana y luego se empezará a organizar la séptima.
¡Qué chingón!
Con un ritual que habita,
muy bonito,
que es el ritual de la toalla.
Ajá.
Sí. Donde en un acto solemne los que organizaron entregan una toalla toda sucia, cagada, llena de moho,
una bandera.
Claro, al que va a organizar la próxima. Es decir, los de Tandil le entregaron la toalla a los de Mendoza,
claro.
Que van a organizar esta la sexta. Así que, la próxima sede tendrá la toalla, que siempre es la misma.
Desde luego
no se puede cambiar la toalla, eso como es un ritual, pues.
Sí, claro.
Así que somos una secta y les mandamos un abrazo a todos. Estaremos dando más información pertinente.
Claro,
hablaremos del logo que tiene la soberana, la sexta soberana reunión desintegrada en Argentina y en Mendoza, en el Carrizal. Bueno, un abrazo grande para todos y qué bonito que hagan estas reuniones ya la sexta.
Realmente
Yo pensé que en la primera se iban a pelear todos, no iban a aparecer más.
En la primera se pelearon, pero
sí,
bueno.
Sí, en la primera se pelearon.
Nos amigamos.
Luego en la segunda también. Sí. Bueno, en la tercera hubo una pelea. En la cuarta se pelearon, pero poquito. La sexta es esta.
La sexta la que viene. No,
en la quinta.
La quinta hubo bastante amor.
La quinta hubo amor. Pero bueno,
ya nos conocemos mucho, entonces.
Nos odiamos mutuamente. Ya saben cómo somos para que invitan. En el programa de hoy recorremos el mundo, brincamos como australianos, nos refrescamos como alemanes, bebemos como irlandeses y nos sorprendemos como franceses. Miércoles y los amaneceres tiñen el cielo de un color que nos parece decir levanta la mirada que hay mucho por hacer. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
saltando, llegan los canguros, buena onda. Llega el conejo Teporingo desde Canberra, Australia.
¿Cómo está, conejo?
Ah, conejo, recordamos en el momento en que el conejo Teporingo dijo, me voy a buscar una mejor vida a Australia, nuevos horizontes llenos de canguros, de koalas y de todo tipo de cosas. Bueno, vamos a ver hoy los preconceptos y estereotipos que tenemos respecto a los australianos.
Ah, bien.
Para mí son gente ruda y medio hippie. Lo que se arma en mi mente cuando yo digo
australiano
o australiana o australian. Yo supongo que eso viene de Cocodrilo Dandy, de los AC/DC, de cosas que uno va mezclando, de conocimientos previos. Por eso siempre digo, mire que uno representa mucho más de lo que uno cree. Porque si uno conoce un australiano, a partir de ahí todos los australianos son eso. Todas las australianas son eso. Bueno, hay un chingo de autores, actores y actrices australianos. Sí. Es un país continente prácticamente y es muy grande. Pero todas las ciudades medianamente importantes, como son Sydney, como es Canberra, donde estaremos ahora con el conejo Teporingo, como puede ser Adelaida y demás, están en la costa este. Todo ahí, luego tienen todo un país que se incendia cada tanto.
Claro.
Eso más o menos es Australia. Y esa fantasía en realidad de que fue inicialmente fantasía relativa de que fue inicialmente poblado por presos que enviaban a Australia desde Gran Bretaña, ¿no? Colonia británica. Bueno, el canguro Teporingo, en este caso lo canguricé porque es conejo originario, pues está adaptando a todo el pedo, ¿entiendes? Como eso.
Cangureando.
Pues se está cangureando porque uno como migrante lo que debe hacer es medio confundirse con el paisaje. Sí, sí. Casi obligatoriamente.
Póngale,
le diría. Aquí sobreviviendo, estudiando y trabajando un chingo. Bueno, echándole muchas ganas para traerme a mi familia lo más pronto posible.
Claro,
que es lo que muchas veces un inmigrante luego del otro lado dice, ya se nos pasó.
Sí.
No, en muchos casos sí se ha armado eso verdaderamente, porque uno que no ha pasado por esa experiencia le puede sospechar que en el intermedio de ese hasta que me asiento, más o menos me ubico y traigo a mi familia, o mi familia ya no está interesada, o yo me distraje viendo los canguros y demás, suele ser así, ¿no? Entonces, bueno, estoy chambeándole duro, prácticamente no miro ni para los costados y estoy concentrado para traer a mi familia. Ya nos extrañamos mucho. Y estamos ahí, que hablamos, que van pasando los meses, que bueno, pero está todo dentro de los tiempos pactados, acordados.
Entonces estamos
y,
bien.
Sí, y planificados. Ando haciendo, pero el de todo, cabrones. Cuando uno, tiene que hacerle de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, además de trabajar de cocinero en el restaurante mexicano donde estoy, ando haciendo de mesero para una compañía de catering.
Bien.
Puros eventos elegantes, pinches embajadas, pipin' is nice, reuniones de gente muy copetuda, australiana, canguros elegantes, llevando champaña para aquí, canapés para allá. Y bueno, y también soy barman. Bartender se dice ahora, cabrón. No utilicen más el término barman. Yo cada vez que lo utilizo, alguien me dice, es de la época de Batman y Robin. Ahora es bartender.
Batman y Robin.
Claro, barman bartender.
Ahora Batman está solo y es bartender.
Totalmente. Sí. Barman, totalmente caballero de la noche, se ha convertido en bartender. Soy barman, pero una compañía que tiene unos bares portátiles. Ya entendí eso, que va como el camioncito a una fiesta. Y hay un vato ahí que le hacen unos tragos coquetos. Bueno, para llevar a donde lo pida. Dice, aquí la fiesta va a ser, en el centro, en la provincia más nororiental de Australia. Y ahí vamos.
Sí,
no tan lejos, pero bueno, ahí vamos. Y ahí aprendí a hacer algunos tragos realmente coquetos que me quedan muy bien. Mexicano que bien bartendea, realmente me quedan muy bien. Bueno, les escribo además para actualizarlos de mi situación, para contarles algo que me pasó y algo que me sorprendió. Algo que pasó, algo sorprendente y algo situacional. Me encabronó, me decepcionó y luego me sorprendió una vez más, amigos, porque esto es Australia. Bueno, los inmigrantes en Australia pueden con relativa facilidad comprar un auto al poco tiempo de llegar aquí. tienen esas facilidades.
Sí que sí.
Bueno, se gana bien y no son tan caros, las distancias son importantes y así, pero bueno,
son necesarios.
Claro, pero en mi caso mi objetivo principal es ahorrar dinero, mucho dinero, dinero para traer a mi familia y además todo lo que pueda, así que como el transporte público es barato, pero también cuesta, me compré una bicicleta.
Bien.
Dije, de aquí soy con la bicicleta para todas partes
y alarmé.
Sí. Bueno, estoy disfrutando mucho de mi bicicleta, la ciudad se disfruta de otra manera andando en ella, voy conociendo mejor lugares, espacios, es como tener una relación mucho más cercana con la ciudad, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, bueno, que no esto no te lo permite el autobús, ni el coche, ni nada. La bici se ha vuelto mi medio principal de transporte, mi ejercicio y algo que disfruto mucho, que despeja mi mente y demás. Así que, total, que una tarde me fui a trabajar en mi bicicleta y la dejé encadenada a unos soportes que están hechos para dicho menester, ¿no? Y que, bueno, quedan justo enfrente del restaurante donde trabajo.
Ajá.
Por lo que, de vez en cuando, podía echarle el ojo.
Claro,
todo
bueno,
ideal.
Sí que sí.
Bueno, para ver si aún seguía ahí. Digo,
ahí,
el soporte, la bicicleta,
sí,
todo. La verdad, siempre sentí que la bicicleta estaba muy segura y ser una zona muy concurrida, un
ajá,
tanto acomodadilla, o sea, sin
bien,
pedos.
Sí.
Pero varias personas me han dicho que aquí los robos de bicicletas son muy frecuentes.
Ah, chale.
Ahí los mismos locales.
Sí.
Me decían, no, Australia es bien chingón, pero aquí los robos de bicicleta, a la orden del día. Bueno, cosa rara, o sea, no te roban el coche, no te asaltan en la calle, puedes andar a cualquier hora por todas partes, no hay ningún pedo, si olvidas algo seguro, al volver lo encuentras ahí, alguien te lo hace llegar,
sí,
no pierdes, pero las bicicletas
pero la
se las
no
chingan.
Sí.
¿Qué pedo los canguros, ajá, que se chingan bicicletas?
Y bueno,
o sea, ajá, no entiendo el pedo, digo, los
es
duendes.
Que se cansan de saltar, ¿entiendes?
Sí, entonces, obvio.
Un poco del pedaleo
obvio,
le viene bien.
Obvio, es muy loco el canguro, porque uno al canguro lo ve todo chido,
ajá,
porque es simpático, es un marsupial realmente muy simpático.
Es simpático, pero
es cabrón.
Es cabrón.
No, es cabrón. Entonces, bueno, la cuestión es que se chingan las bicicletas.
Chale.
Yo no lo podía creer, digo, ¿me están dando información correcta, amigos de Australia? Sí, aquí se chingan las bicicletas. Todo lo demás, no hay ningún,
ajá,
pedo, puedes tirar la cartera en la ahí, que te la va a recoger alguien
día,
y te va a decir, el señor, su cartera.
Ajá.
O sea, no hay pedo, pero la bicicleta es otro pinche pedo. A los chavos se les hace gracia. Graciosísimo,
ajá,
tomarlas, llevárselas un par de calles y dejarlas tiradas por ahí.
Ah, están acostumbrados a las bicis de...
Ah, claro, de turismo.
De la ciudad, claro.
Sí, totalmente.
Sí, entonces,
o están acostumbrados a esas, sí, o a los monopatines,
claro,
esos.
Claro.
Y dice, bueno, debe ser así.
Esto es así.
Esto es todo el gobierno.
A huevo.
No mames. Bueno, y eso hacen. Pendejadas del primer mundo, ¿vio? Que
ajá,
hacen que se creen que son reaventureros por hacer alguna
bueno,
mamá así.
Una
no
emoción
sé,
hay que ponerla.
Rayar, obviamente.
Sí. Sí, sí, sí.
O rayamos una pared,
póngale.
O nos subimos gratis al transporte,
sí,
público sin pagar, o no sé, o
sí,
nos robamos una bicicleta,
ajá,
y la dejamos a las pocas cuadras.
Sí, sí.
La cuestión es que, una noche estaba yo saliendo del trabajo, casi a medianoche,
sí,
yo trabajo de restaurante,
claro,
son
sí,
esos
bueno,
horarios, e iba hacia mi bici cuando me di cuenta que le faltaba la llanta de atrás.
No manches.
Y dije, no mames,
ajá,
me cachó el medio canguro,
sí, sí, el medio
porque,
canguro,
o sea,
sí,
no mames. Bueno, la bici estaba perfecta.
Ajá.
Intacta.
Sí.
Pero sin la rueda trasera.
No,
un pinche pedo.
Sí, no sirve.
No, y no sirve,
no,
obviamente.
No, sí.
Porque sin la rueda delantera a lo mejor me
claro,
podía así, ir haciendo equilibrio como
sí,
un oso
sí,
de
sí,
circo.
Sí, sí,
pero
sí,
sin la trasera
no,
estaba lindo medro.
Chingo, sí.
Básicamente una bicicleta es la rueda trasera
sí,
con
sí,
todo
bueno,
el mecanismo. Así que bueno, y aún encadenada donde yo la había dejado. Solo que la llanta de atrás no estaba. Me quedé viéndola, sorprendido, entre mareado de la verga, un tanto encabronado, un poco frustrado, diciendo,
sí, sí,
Australia te odio, viendo hacia el cielo como diciendo, ¿por qué vine aquí? Y así, bueno, cuando uno de mis compañeros que iba saliendo conmigo me señala que en una banca pública, más adelante en la calle,
ajá,
ahí estaba la llanta.
Ah, mire.
Me toca el hombro y me señala así como
claro,
diciendo,
está ya
lo que falta, ¿eh? Y yo me quedé así como, ¿qué pedo?
¿Qué
me
pedo?
Habían dicho de estas cosas, pero eso
ajá,
es una mamada.
Bueno,
bueno, y sí, todas las piezas estaban.
Un acto de rebeldía.
No sé qué pasó, el canguro
ajá,
no sé cómo cómo reacciona aquí. Todavía estoy en estudio, es como los duendes, pero que brincan, no sé. Bueno, cada tornillo estaba, la tuerca, el engrane, todo estaba ahí, no faltaba nada. Pensé, estos cabrones nada más hacen eso por joder, por perjudicar. Sí. Es que soy mexicano, decía yo. Nadie me pelaba, cada uno en lo suyo, se fueron a sus casas. Bueno, qué pinches idiotas, pensaba yo. Si los llego a agarrar... Bueno, pa' colmo, al revisar la llanta en cuestión, me di cuenta que tenía clavado un tornillo, así que estaba totalmente ponchada. Bueno, aunque me pusiera a arreglarla en aquel momento, no la iba a poder usar. No. Así que afortunadamente mi jefe me dio aventón a la casa con todo y mis pedazos de bicicleta. Una chingonería el jefe. Bueno, al día siguiente me puse a repararla, le arreglé la ponchadura, la instalé de nuevo en la bici, pensando en todo el tiempo que qué manera tan pendeja de divertirse tienen estos putos chavos aquí, estos Australian boys y la chingada. Al final la terminé de instalar, de arreglar, me alejé unos pasos para ver mi obra completada, orgulloso de mí mismo, y ahí fue cuando me di cuenta que esa no era mi llanta. Nunca fue mi llanta, güey. O sea, no mamen, al final todo se va a quedar en un gran misterio australiano, porque no hubo testigos ni evidencia. Posiblemente yo me robé una llanta que era de otro, pedo. Sí, pero lo que yo supuse, según las investigaciones pertinentes de la Scotland Yard australiana, es que alguna persona que llevaba su llanta ponchada, se le hizo fácil tomar la mía como repuesto. Se la llevó y dejó la suya por ahí. Sí, es una posibilidad, pero lo hubiera dejado al lado de la bicicleta, el hijo de la verga. La dejó como así, menos mal que su compañero la vio.
Es que se había puesto ahí a cambiarla, entonces ahí
es una, claro. Claro, tiene razón.
Era como una banqueta, dice usted.
Sí, era como una banqueta de un parquecito.
Tiene razón,
porque si no, mucha evidencia iba si volvía el cuerpo del delito, ¿no? Bueno, así que pinche gente loca, están bien locos los australianos, neta. Aún así, bueno, qué decente la persona que me dejó todas las piezas para poder volver a armarla, ¿no? Pero bueno, en México jamás me habría dejado las piezas para armarla. Es más, en México ni podría circular en bici por el riesgo de ser atropellado por un pinche microbusero, un taxista o algún pinche loco. Aquí los pinches locos se dedican a otras cosas. Toma las refacciones que pueden de donde quieren. ¡Ah, increíble! En fin, necesitaba sacar esto de mi pecho. La bici anda bien, ¿eh? La rueda ajena, pero todo chido. Un abrazo, dice el Conejo Teporingo desde Canberra, Australia.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Miguel Hidalgo, México, y al Chicken.
¿Cómo está, Chicken?
Me voy de México. ¿Qué pasa, México? Que nos estamos yendo.
Nos estamos yendo de todos lados.
Es verdad, estaba pensando eso, Lagarto. Este programa, desde sus comienzos, siempre tuvo muchísimo contacto con toda raza que ha migrado, ¿no? Me parece que está como intenso esta generación que nos toca aquí, protagónica. Antes era mucho...
Más sencillo.
Nos vamos al gabacho.
Póngale, claro.
Desde México, hoy nos vamos a todas partes. Y hay gente
Hay muchas más oportunidades y está más sencillo también el pedo de viajar.
Sí.
Entonces eso ayuda mucho.
Muchos ya con cuestiones laborales medios amarradas. Y demás. Mucha banda que está bastante lejos del lugar donde nació, era lo que quería comentar. Y el Chicken va a emprender esa cuestión. Dice, me voy de México, ya pasaron casi 2 años viajando y trabajando en varios estados de México, después de aventuras, buenos momentos y malos. Este 3 de agosto me voy para España. Así que ya tengo las castañuelas, ya estuve ensayando pasodobles, sé todo lo que es el pedo. Hay que llegar
obviamente.
Hay que llegar y hay que bailar. A todas partes donde uno llega, sobre todo emigrante, se llega y se baila. Pero bueno, actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México. México y solo quería comentar eso. Bye, dice. Bueno, ¿qué quiere que le comente,
chiquen?
Buen viaje. Buen viaje. Qué sí. Bueno que vive en Ciudad de México porque el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, digo, ajá, es el que seguramente lo va a llevar al
claro
de Barajas ahí sí, en sí, Madrid, España. Le decíamos lo mejor. Y bueno, no sé, a lo mejor se comunica antes, pero ajá, si no, lo esperamos claro, que se comunique sí, y bien se establezca por allá. Un abrazo grande para el chiquen. Damas y caballeros, llega el Diablo Panzón desde Múnich.
¿Cómo está, Diablo?
Con Monterrey en la piel. Oh. Se podría llamar el título del próximo disco del Diablo Panzón. El Diablo Panzón de Múnich dice: Guten Morgen, carnalitus. En Monterrey, como en otras regiones calurosas, tenemos una relación ambivalente con el sol y el calor. Mientras el escritor Alfonso Reyes llamó al sol de Monterrey perrito faldero, despeinado y dulce, la mayoría de los regiomontanos tenemos el mejor de los días cuando el cielo está completamente cubierto por una especie de capa de nubes. Bueno, cuando era niño, los riquillos del barrio tenían un aparato en las paredes de sus casas con los que, bueno, mis hermanos y yo solo podíamos llegar a soñar. Ajá. Eso luego se superpopularizó. Sí, 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 estamos sí, sí, hablando del sí, sí, clima.
Ajá, el bueno, clima de Monterrey.
El clima
de
Monterrey. Sí. Y vamos a hablar de eso justamente. Ajá. Porque, bueno, los riquillos del barrio tenían eso y, bueno, empezaban a aparecer los primeros climas, sí, aires acondicionados, pues. Además, iban a sus escuelas privadas donde cada salón contaba también con uno de esos artilugios.
Ah, no mames.
Era como que eran sí, regios, sí, pero vivían sí, otra realidad.
Sí.
Estaban alterando el pedo. Ajá. Bueno, la cuestión es que eso era el clima. El clima de Monterrey. Ah, porque también a la vez Monterrey ha instaurado, bueno, esto es prácticamente mundial, pero muy famosos en Monterrey, las damas que daban el clima.
Claro,
las,
sí, sí.
Sí, sí. Las piernudas del clima, ¿no? Bueno, han salido grandes estrellas. Bueno, no tantas, pero bueno, ahí dando el clima. Pero sí, han salido. Bueno, cada vez que el pirata recuerda que le decimos así al aire acondicionado, a mí se me dibuja una sonrisa porque es como un ¡ay, Monterrey en la piel! Totalmente. Así que, bueno, me ha pasado que con esa reflexión en el podcast me cuestiono el por qué usamos ese regionalismo.
Ajá,
¿por qué le llamamos totalmente clima al aire acondicionado?
Sí.
Bueno, y me llama aún más la atención porque aquí en Alemania se le llama Klimaanlage o algo así.
Ajá.
O sea, literalmente aparato de clima.
Aparato de clima.
Bueno, entonces yo lo que deduzco, querido sí, Diablo Panzón, es que los regios somos alemanes.
Sí.
Y a la chingada.
Claro, claro.
No, mire, güey. Nos gusta la cheve, pisteamos machín y le llamamos clima. Ya con esos dos datos
está, sí,
de la Alemania venimos. No, entonces
un poco
yo me pregunto.
El clima.
Sí, el clima.
Pero,
sí, el clima. Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Hay razones para imaginar que todo tiene una razón. Clima Anlage. No sé cómo estoy pronunciando el Anlage. Anlage.
Sí.
Me estoy poniendo en alemán. Póngale. Y no me
claro,
sale, pero bueno, Klimaanlage es aparato de clima,
sí,
así
sí,
le dicen los alemanes, que tienen una capacidad lingüística bastante, ¿cómo lo diría? Utilitarista.
Sí.
Le arman esas palabras que son un pedo de
ajá,
largas y que más o menos
le describen
la cosa sin mayor poética.
Sí, sí, sí.
¿Qué es esto? Un aparato de clima.
Ya,
no me venga con mamadas
sí,
de que el aire acondiciona, que acondiciona el aire, que su
no,
puta
no,
madre. No, es el aparato de clima. Bueno, entonces, la cuestión es que entonces yo me he preguntado si tal vez en la posguerra
ajá,
algún alemán comerciante,
póngale,
bueno, habrá llevado esas máquinas por primera vez a Monterrey, tal como los gitanos llevaron el hielo a Macondo. Es verdad. Así
sí,
comienza
sí,
100 años de soledad.
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que no sé si mi recuerdo frente al pelotón sería la primera vez que usé el clima. Pues imagínese usted, ¿no?
Claro.
Bueno, aquí parafraseando todo lo que es el inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y sí, pues, todo puede ser,
todo
cabrón.
Puede ser, todo
la cuestión
puede ser,
es que.
Muchas veces, muchísimas.
Sí.
O quizás la mayoría de las veces,
uh-huh,
estas palabras que no sabemos de dónde vienen, generalmente son primeras publicidades sí, de claro, esos aparatos.
Claro, claro. ¿No?
Y
claro,
que a uno le quedó ya, sí.
Sí, obvio, obvio, ajá, obvio, obvio.
Ya sea de gráfica o de televisión sí, o de lo que sea, pero primeras publicidades.
Sí, o marcas que se asocian, ¿no? También. Pero que tiene que ver con lo sí, mismo que dice usted. Ajá. O sea, una dama toda sonriente que señala el aparato sí, y dice, el clima, y ahí quedó para siempre. Sí. Bueno, le decimos clima al aire acondicionado.
Y quedó, y quedó.
Pero es una de las posibilidades. Es también una, está una, esa, sí, mucho claro, más poética y literaria, la sí, de un sí, alemán.
Totalmente.
Que iba con una especie de carro tirado ajá, por caballos, ofreciendo este artilugio alemán de avanzada claro, de alguna compañía de la posguerra. Igualmente es mucho más acá en el tiempo el aparato del clima, ¿eh? El aire acondicionado popularizado, yo le diría que es de los 80, ¿no? De sí, la década del póngale, 80. Habrá quien diga, yo en los no, 60,
sí, sí, claro que sí,
obvio, alguien sí, tenía o sí, algo sí, así, sí, sí, pero así ajá, popularizado, yo le diría apenas los 80, un poco los sí, 90 y ya siglo ya, XXI
ahorita,
es donde,
mucho más,
donde sí, la banda hace sí, fila para pero comprar
bueno,
sus aire acondicionado
equipo,
de oferta. Es otro equipo.
Sí, claro.
Totalmente. Oh, el equipo.
El primer equipo.
El equipo ochentero.
Exacto, es el cuadrado sí, el que había que hacer un agujero en la pared.
Sí, sí,
importante,
sí, sí, sí. Totalmente. Ajá. Pesado como su puta madre.
Sí, a huevo, a huevo.
Y que hacía unos sonidos.
Sí, que sí.
Bueno, la cuestión es que, en fin, les quería decir que como regiomontano en el exilio, me sorprende el manejo de regionalismo que ustedes se vienen manejando. Cabrón, 20 años apoyando los regionalismos,
claro,
tomando regionalismos sí, de aquí y sí, de allá, con gente que llega desde todas partes del mundo,
todos,
hablando, y nosotros, ¿qué pariente? ¿Qué dijo? ¿A qué le llaman clima, hijo de la verga? Bueno, así que sí, es ajá, así, es el don,
sí,
en caso de que el mundo se desintegre, hasta donde sé y recuerdo, aterrizaron una vez en mi tierra, en Monterrey,
sí, claro,
hace ya más de una década, y alguna vez contaron que recuerdan ese trazo, a veces polvoriento, a veces verde, que llamamos Río Santa Catarina, pero sí, desde
sí,
luego,
que sí,
es que todo el que ha estado en Monterrey reconoce ciertos puntos,
ajá,
como el Río Santa Catarina,
sí,
como el Obispado,
claro,
como bueno, como la Macroplaza, o sea, eso no se olvida,
no,
cabrón. Bueno, hasta donde sé y recuerdo, pasó mucho tiempo, pero qué bonito, y que cuando nos visita un huracán, ese Santa Catarina se convierte en una cascada kilométrica,
sí,
porque
sí,
uno que llega de visita
ajá,
no entiende por qué está tan canalizado el
exacto,
Santa Catarina,
sí,
como diciendo, esto cuando crees que
fandom,
tú dices, pinches
sí,
regios la exageran un chingo, ¿no? Porque,
ajá,
o sea, como que le sobra, en realidad corre un hilito de agua
sí,
por una especie de...
Está
preparado como
pedo,
diciendo... Vergas.
Por aquí pueden cruzar los barcos.
Claro, por aquí de gran calado, que
sí,
se aventaron una especie de canal de Panamá
en
por el centro de la ciudad, totalmente
sí,
así, todo a veces inunda.
A huevo.
Porque a veces, como dice
ajá,
aquí el diablo panzón, eso se atasca de agua.
Sí, que...
Bueno, y es todo, amigos. Pero me puse nostálgico con una cheve, el
sí,
clima,
sí,
el Santa
sí,
Catarina, el fundidora.
Ah,
qué buenos recuerdos,
cheve. El atirantado.
El atirantado.
Sí, que sí.
Ay, me están haciendo llorar. Cabrones, ya hasta quiero irme de vacaciones a Monterrey, dice el diablo panzón, su tierra. Abrazo grande, carnalito Chévez Bávaras para todos, dice el diablo panzón.
Abrazo.
Señoras y señores, ahora nos vamos para Dublín, Irlanda, con el viejo ojete de las chinchillas.
¿Qué dice el viejo ojete?
Oh, viejo ojete de las chinchillas en Dublín, Irlanda, dice, hola nave, ¿cómo están? Aprovecho a subirme al tren del mame de los sueños antes de que avance 6 estaciones y ya no lo pueda alcanzar,
¿sabe?
Porque no lo puede alcanzar.
No, ya está.
No le puedo correr no le puedo correr una estación,
no,
¿sabe cómo quedo? No, bueno, les cuento que hace bastante tiempo empecé a tener el poder de más o menos controlar lo del sueño.
Ah, mire qué bien.
Eso que tantas veces
sí que
ha hablado
sí,
el señor Lagartija, o alguien por ahí que
sí,
si yo cuando sé que me estoy soñando para acá, me voy para allá,
no,
o que vienen los zombies
ajá,
y entonces me los chingo,
sí,
y todo a conciencia y así. Bueno, no es algo que entrené para lograr, sino que simplemente sucedió, amigos.
Sí.
Es un don que el niño elefante me ha otorgado. Cuando dejé de usar la alarma para despertarme,
sí,
todo eso fluyó.
Ah,
al no querer y no tener que despertarme temprano a la mañana, intentando aprovechar el tiempo que tengo para descansar, quedé en un estado de conciencia o semiconciencia entre como, bueno, ese es el momento terrorífico en que muchos denuncian que se
sí,
le sube el muertito, cabrón.
Claro, claro.
No, a mí no se me sube nada, pero bueno, a menos puedo manejar el sueño.
Ah, mire.
Y eso está chido.
Ajá.
Digo, el problema es que en un momento me quedo sin imaginación para seguir soñando, claro.
Claro.
Y ahí es cuando, sí, pues, sí, cuando Morfeo con los bracitos en jarra le dice, y güey, tanto pedo, tanto que dominas, claro, y la chingada, claro, claro, aquí tengo todo, sí, sí, la página en blanco, güey, o sea, ¿qué estamos soñando?
Sí, déjame
y,
a mí.
Claro, déjame a mí. Déjame y yo empiezo mí, como a enhebrar una mezcla como con entre Gale, un zombie, un duende, un canguro, a la verga, un irlandés. Pero me dice, no, chiquito, estás mamando la tremendamente. Sí, sí. Deja que yo me encargo. Y yo le digo, no, Morfeo, no. Ah, llamo a Sandman, ¿eh? No, a Sandman, no, por favor. Bueno, y entonces empezamos así como un debate. Pero sí, se me acaba la imaginación, puta madre. Por eso cuando quiero seguir durmiendo, aprendí a más o menos no enfocarme demasiado en lo que pasa en el sueño para no despertarme. Ajá. ¿Entienden? Porque yo sé que el sueño es como que está.
Sí.
Está ahí, está ahí, está ahí. Cuando viene más al estado de conciencia, sí, preconsciente, ajá, o algo así, es que me estoy despertando.
A huevo, a huevo,
si no,
claro,
o sea, me lo sueño, pero sí, no hay testigos.
Totalmente.
Entonces, cuando se me está viniendo, yo digo, no lo peles, digo yo mismo. Claro, claro. No les bola, no, anda para allá, le digo. Sí. No, ¿qué haces, bobo? Le digo, como claro, diciendo, no nos tenemos que despertar no todavía. ¿Qué haces, bobo? Anda para allá, anda para allá. Y mando el sueño a las profundidades, al olvido casi, al disque olvido. Y por supuesto que Morfeo me lo envía nuevamente, me dice, no, y hay que ir levantándose, ¿qué es esto? ¿Qué te pagan por dormir o qué? Y bueno, y empezamos como una lucha interna. Cuando quiero despertar, aprovecho al límite de la imaginación. Y bueno, por ejemplo, recuerdo un sueño en que había un pasillo y yo iba abriendo puertas.
Ajá.
Un típico sueño de abridor de puertas,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, y si yo abría las puertas despacio y me tomaba el tiempo necesario,
ajá,
porque sabía que cuando terminaba de abrir las puertas me despertaba.
Iba a despertar, claro.
Entonces empecé, vamos tranquilo.
Vamos tranquilo.
Sí,
hay tiempo.
Sí, tenía la imaginación suficiente como para ver qué había detrás de esas puertas.
Ajá.
Y empecé, un canario.
Ajá.
Un
canario.
Sí.
Solo un canario detrás de la
solo
puerta.
Sí, eran cosas así porque no quería. Vio que la imaginación no la quería gastar toda en una. Un canario. Canario, bola de espejo, piano de cola, entonces, en una había un canario, en otra, un piano de cola, en otra, un piano de cola con un canario arriba, estaba tratando de llevar al la imaginación al máximo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero si lo hacía muy rápido, mi imaginación no sabía qué carajo inventar, y abría la puerta y decía, ay, no hay nada. Ay, puta, qué lento estoy, imagínate algo, cerraba la puerta, la volví a abrir, no hay nada, y sabía que eso me iba a despertar, hasta que había una puerta que no podía imaginar absolutamente nada y abría los ojos y me despertaba.
Ya está.
Yo decía, puta madre, me abandonó, me dejaste tirado, imaginación, le dije. Pero bueno, en una trama que me pasa con relativa frecuencia esa. Por ejemplo, otra vez, en vez de puertas, era girar a la esquina y mirar qué había a la vuelta.
Ah,
es como del chismecito, ¿no?
Sí.
Usted
sí,
se sueña, usted es el soñador del chismecito. Es como para...
Haga algo en vez de estar...
Claro, imagine gente detrás de la puerta, a ver qué le dicen, como diciendo, cerrá, ¿no? Como diciendo, respeta la
ocupado,
privacidad, ocupado a lo mejor, ¿no?
Sí, claro.
Qué tremendo. Bueno, lo hacía cada vez más rápido hasta que mi imaginación se agotaba completamente y ahí me despertaba. La cuestión es que estoy pensando en que son sueños, relativamente, hay sueños como puntuales con las actividades que llevamos. Ya hablamos del efecto Tetris, por ejemplo, de soñarse juegos que estamos jugando con lógicas, a lo mejor no exactamente pasando pantallas, pero de la lógica del juego. Y la gente de sistemas se sueña medio cosas sistemáticas, ¿no?
Claro,
es un mega pedo. Deben ser horribles los sueños de la gente de sistemas.
¿Usted chambea en un hotel?
A mí me resulta angustioso. Claro, el viejo gente no es de sistemas, así que debe estar. Y tiene que ver sistemas, abrir puertas, ¿no? Y la imaginación de cómo solventar ahí algunas cuestiones relacionadas con la práctica de su profesión, de su oficio, pero sí, también podría ser un botones de hotel, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si es así, toque a la puerta antes
por
favor. Porque le van a poner el cartelito de no molestar, don't disturb.
Bueno, que no les pase como nosotros en París.
¿Qué nos pasó en París? sí, qué cosa, la gente, pero...
No manches, acabamos de llegar.
Sí.
En esos hoteles bien pequeños.
Parisinos. Claro,
sí,
claramente.
Sí, en las afueras.
La utilización, en Europa, la utilización del espacio es así, es todo lo contrario al gabacho, ¿no?
Sí.
Que así como que necesitamos... Sobre todo en las grandes ciudades.
Escalera, caracol.
Sí.
angosta,
muy
pequeña,
angosta.
Y los baños estaban en las escaleras. Ajá. Y la puerta tenía el formato de la escalera,
sí, yo no
para
sé,
poder
el arquitecto
abrirla.
Que hizo eso, que adaptó,
sí,
que eso,
sí,
no,
estaba rarísima,
no
sé. La puerta, sí, era como, así como media con curva, no,
sí,
sé,
no estaba, es un estaba... sueño esto.
No, no, pero no, parecía, no, sí, sí, de sí, hecho, sí, hasta los pisos parecían que estaban medio inclinados,
sí,
también,
sí, sí,
así,
sí,
todo,
sí,
muy Dalí.
Todo, todo.
Sí, sí, sí. Y llegamos a la habitación, no sé, echamos en la cama un rato como para descansar, y el vato de abajo abre la puerta así.
Sí.
Ah, ya están aquí.
Sí. Un turco.
Sí.
Sí. Dice, sí, multa neblina, pero creo, ahí está, ya está, habitación ocupada. Ah, jajujaja, y cerró la puerta.
No golpeó ni nada, güey.
A la verga. Sí, señor, sí, ¿cómo puede ser? ¿Usted tiene copia de la llave? Bueno, pero sí.
¿Era usted?
Sí, estoy pensando de no debemos haber puesto el cartel de No Disturb.
No importa,
el cartel.
Sí sabe.
No, sí, obvio, pero digo, sí, a mí me parece que ese No Disturb es como va
de
retro,
de
Satanás. Es,
sí,
una cosa
y era el mismo
maravillosa. Sí, sí,
no,
sí.
No era otro.
Sí, se quería bañar con nosotros,
sí,
era evidente, pero bueno, lo invitamos a desayunar. La cuestión, sí, es que el viejo jete en las
quizás
chinchillas,
usted,
a lo mejor,
jete,
no, yo estoy en Dublín.
Y era su sueño.
Sí, nunca estuvimos en Dublín, qué,
ajá,
bonito.
No, claro.
Sí, pero no, yo trabajo de otra cosa. Escuchando los sueños de otros desintegrados, el nivel de imaginación que manejan es increíble.
Sí.
Yo los envidio porque cuando abro una puerta digo, ¿qué imaginaría
¿qué
un desintegrado?
Claro,
bueno,
claro,
ahora me los voy a imaginar a ustedes dos en calzones, en la verdad que no, preferiría otra cosa, dice el viejo jete de las chinchillas. Bueno, si yo tuviera su nivel de imaginación, podría seguir durmiendo todo el día. Bueno, meta zombies,
sí,
meta partes de películas,
ajá,
que ha visto, meta...
animalitos usted, por doquier.
Metadata,
sí, sí,
metadata.
Metadata.
Totalmente. Un abrazo al viejo ojete de las chinchillas ahí en Dublín, capital de Irlanda. Señoras y señores, llega con ustedes el mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, mostrenco?
Bueno, un dato curioso sobre el bisabuelo de Carlos Ramone.
Sí.
Bueno, estamos en épocas de cristeras.
Ajá.
Hay mucha banda de México, por supuesto, hablando sobre todo de la zona donde
la
guerra cristera tuvo auge, hablando de sus diferentes anécdotas que en realidad no son propias, sino de antepasados.
Obvio, sí.
Por otro lado, hice un cagadero con las sónicas, yo, que debo aclarar. Yo dije que Supersónica,
sí,
la cual es en algún momento... yo quise decir la ultrasónica.
Claro.
La ultrasónica es la chava que corre maratones en Baja,
exacto,
California.
Sí que sí.
Entonces yo le adjudiqué un mensaje de supersónica,
no,
que
mames,
suponemos es la esposa del Pipe Epiléptico,
sí, sí,
o otra Sonia que apareció y soniqueó,
sí,
diciendo que su abuela era Totonico el Alto.
Claro.
Bueno, entonces yo se lo adjudiqué a la chava de Baja California,
sí,
que muy sacada de pedo dijo, mis abuelitos siempre fueron del DF, soy así, estoy en Baja California y mi abuelita, o sea, nada que ver con la guerra cristera ni la chingada. Hice un mix.
Bueno.
No porque mi imaginación sea frondosa, sino porque viejo gente de la chinchilla abrí la puerta y estaban todas las sónicas ahí adentro. Así que bueno, lo acomodaremos eso en algún momento, porque llegará.
Sí.
Ahora no sé quién tenía una abuelita en Totonico el Alto, pero vamos a acomodar a la sónica.
Sí, hay que acomodar.
Ultrasónica.
¿Cuántas sónicas tenemos?
Y por ahora tenemos una sónica,
sí,
una supersónica,
sí,
y una ultrasónica.
Y está complicado.
Está complicadísimo.
Está complicado.
La Sónica. Hace mucho que no la vemos por la nave.
Sí.
La supersónica,
sí,
llegó rebautizada la última vez que yo nombré, pensando,
ajá,
que era la ultrasónica.
Claro.
Y la ultrasónica quedó como sacada de onda y con
diciendo,
cara de
¿qué pedo?
Si yo ni escribí. Últimamente la más activa en el programa, hay que decirlo, es la ultrasónica,
claro,
la maratonista, ajá, de las bajas. Así que bueno, a ella un besito. A las otras, aparezcan, preséntense,
sí,
y acomódenme un poco las ideas, chicas. El mostrenco del DF mexicano.
Mostrenco.
Dice un dato curioso sobre el bisabuelo de Carlos Ramone. Cuando su bisabuelo tenía 18 años,
ajá,
hablamos del año 1929,
sí,
mi padre tenía 6 años de edad en ese año. Mi padre, chamaquito y todo, pudo haberle cargado el arma al bisabuelo de Carlos sin pedos. ¿Qué pedo con los brincos generacionales? Sea huevo. Bueno, hasta aquí el dato curioso. 666 desde acá abajo. Tranquilamente, porque usted dice un chamaquito de 6 años. en guerra.
No, claro.
Sí. Los chamaquitos sí sí. Están activos. Algunos hasta les dan hasta un rifle, frente, ¿no? Sí, algunos claro. Están en el frente. Pero sí, tranquilamente ahí cargándole fuerte o en algún lugar totalmente mostrenco. Dice hasta aquí el dato curioso: 666 desde acá abajo. Nos vemos en el aterrizaje, cabrones. Abrazo grande para el mostrenco ahí en Ciudad de México.
Abrazo,
Llega César Solano de La Paz, Baja California.
¿Cómo estás, César?
Soy fan de ustedes.
Nosotros somos fan de ustedes.
Totalmente, César Solano. Bueno, y como manejo mucho...
Sí.
Ah, qué bueno, sí, somos fan de la gente que maneja mucho. Ajá. Porque básicamente es un matrimonio ideal en caso de que el mundo se desintegre, la gente que maneja mucho. Es nuestra última trinchera.
Sí que sí.
Porque luego está toda la mamada de, no, este que ve series, no, yo no tengo tiempo, no, yo porque la chamba, yo porque la chingada. Pero el que está en un carro, en un camión, en el transporte público y está con tiempo ahí nos hace una compañía fantástica. Así que se lo agradecemos mucho, César, que dice, bueno, como manejo mucho, descargo los podcasts, así descargo a lo pendejo, diría yo, y los escucho todo el día y se la rifan. Saludos, abrazo grande, carnalito. Qué bonitos paisajes.
Sí, que sé.
Ahí por La Paz, Baja California, por toda la Baja. Oh. Abrazo grande para César Solano. Haga sonar ese claxon, cabrón. Y llega, señoras y señores, Supernan de la Tablada, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Supernan?
Y señoras y señores, con Supernan de la Tablada, dice Nave, estoy con Campanita.
Está con Campanita.
Se los quería decir, tengo cómo aprendí a manejar. No importa demasiado el cómo aprendí a manejar, pero todo esto viene con un condimento súper especial, que es con qué auto aprendí a manejar. ¿Quieren saber con qué auto aprendí a manejar? Supernan de la Tablada, Buenos Aires, Argentina. No se pierda el próximo capítulo, porque ahora está con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por Talis, Lilis, por Madre de La Habana, Cuba, por El Mado, por Quesadilla sin Queso, por Abel Lunático, por El Goltran de Pitiquito, por DJ Burration, por Sonrisa de una Estrella, por el Ryu Jim, por el amigo Fran, por Carlo, por Linda Celeste, por Gabox, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Diabullo. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por lo menos sus monitores, por la FO, por Ride, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo de blanco. Sí, emocionada, apurada, conmovida, como recién casada por inteligencia artificial.
¡Oh, viva los novios!
¡Viva los novios!
¡Viva los novios! La inteligencia artificial unió en sagrado matrimonio a Race Winch y a Dayton Treat en un iglesia de más de 200 años de antigüedad en el estado de Colorado.
Ajá.
Unos días antes de que el novio se marchara al ejército. Entonces estaban apurados.
Claro.
Una pareja del estado de Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, que celebró su boda el mes pasado, se convirtió en la primera pareja de la historia en contratar el chat GPT en vez de a un sacerdote para formalizar su unión, informó Fox News. No solemos citar la fuente, pero yo debía...
Sí, claro, claro.
Fox
claro.
News, amigo. Amigos, Fox News, esto es una mezcla de Los Simpson con una especie de noticiario.
Obvio,
y bueno, aprovechando que Colorado no requiere un agente matrimonial autorizado para oficiar una boda, Winch y Treat decidieron pedir a la inteligencia artificial que los casara.
Ajá.
Entonces, al principio, estas son declaraciones de Stephen, ¿no? Que dice, al principio dijo que no. Stephen, ¿pero es la chava o el chavo, Stephen? Porque al padre de la novia es. Entonces, bueno, al principio dijo que no, no puedo hacerlo, no tengo ojos, no tengo cuerpo, no puedo oficiar la boda, hijos de su pinche madre, dijo inteligencia artificial. Cuenta Stephen Winch, el padre de la novia, sobre la primera respuesta que le dio ChatGPT a la propuesta. Sin embargo, la pareja no se rindió. Esas son parejas mamalonas. Y proporcionó al chatbot información personal. Yo soy así, las chapanecas hacen así, él es así, le gusta esto y esto. esto y esto. Y bueno, y entonces ahí finalmente la inteligencia artificial accedió a la demanda.
Ah, qué bien, qué
dijo,
bien.
Bueno, sí, los voy a casar para que no anden ahí en el pecado. Bueno, los novios colocaron una máscara azul con un rostro pintado sobre un altavoz que pareciera que alguien les estaba hablando en la ceremonia, porque si no, todo muy frío. ¿Entiendes?
Sí,
¿de dónde viene esa voz? ¿Qué es la voz de Dior?
Sí, sí.
Bueno, entonces Welch y Prude, además, no tuvieron miedo y se arriesgaron, subieron al altar sin saber qué diría el chat GPT.
Ajá,
porque a lo mejor le decía,
sí,
están bien feos, hijos de la verga, porque ese, qué maldad. Bueno, y la cuestión es que el chat GPT ha tomado, esto lo dice la novia, el chat GPT ha tomado un evento tan personal para una persona como una boda y lo ha hecho perfecto, dijo.
Sí, sí, sí.
Excepcional, bien, señoras y señores, qué emoción. No hay nada más emocionante que un casamiento realizado por ChatGPT.
Sí,
y más cuando entramos en una especie de hecho histórico.
Claro.
Y
claro,
inteligencia artificial y a casa gente, güeyes.
Sí.
Qué cosa maravillosa. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Irwin de Mesa, Arizona. Un abrazo grande para el querido Irwin. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.